Fuimos a varios lugares, a congresos de jóvenes, se lo decía el otro día a los adolescentes, aquí la vuelta, a un montón de sitios donde se están haciendo congresos juveniles con lemas que dicen derribando fortalezas, no sé, multiplicándonos, atando los espíritus, derribando suegras y todas cosas que son bendiciones. Así que un montón de carteles gigantescos. Es decir, no había nada, no fui, con esto quiero significar que no fui a ningún congreso últimamente de sanidad interior o de, no sé, restaurando algo, gente o almas. No, eran todo de atacar y crecer y multiplicarse y avanzar. Así que con esa onda o con ese espíritu yo fui a cada uno de los lugares. Pero en cada sitio, yo no me lo proponía, el Señor normalmente al final del mensaje o a mitad del mensaje o al principio en ocasiones me cambiaba el sermón. Y entonces terminaba haciéndoles una invitación, así como hizo el pastor Motesi cuando estuvo aquí en la cancha de Remedios de Escalada. Terminaba haciendo una invitación a que todo el mundo cerrara los ojos. Esto es algo complicado cuando realmente se lo pide de corazón. Cuando uno dice, cierre todo el mundo los ojos, todo el mundo no cierra los ojos. Entonces siempre está el que está grabando, por ejemplo, como en este caso con las cámaras, los que están encargados del sonido, ujieres, personas que están atentos si hay alguna manifestación demoníaca o qué sé yo, alguien pueda necesitar algo. Así que es muy difícil lograr que toda una congregación o que todo un grupo de gente cierre los ojos. Pero después de unos 20 minutos, en algunos lugares casi 25 minutos, hasta que yo me aseguraba que todo el mundo cerrara los ojos, algunos les decía, si abren los ojos los voy a enrostrar públicamente, necesito que todo el mundo cierre los ojos por respeto a lo que vamos a hacer en público. Así que, sin que nadie pasara al frente, en cada uno de estos sitios que hemos, el Señor nos ha llevado aquí, en algunos países de Latinoamérica, hemos dicho, cuando todo el mundo cerró los ojos, necesito que los creyentes que estén aquí, algunos líderes que estén luchando con espíritus de homosexualismo, levanten la mano. Claro, si esto se lo dice a alguien sin hacer todo este preámbulo de hacer cerrar los ojos a todo el mundo, alguien pensará, bueno, debe haber uno, dos. Pero nos sorprendíamos que en un congreso donde había, por ejemplo, unos 2.000 jóvenes, casi 500 de ellos luchaban con espíritus de homosexualismo, o en el caso de las chicas, con lesbianismo. Es decir, no que habían tenido una relación homosexual literalmente, sino que estaban luchando con esos espíritus. Le decía que suban la mano inmediatamente y que la bajen, ya que eso no iba a quedar registrado en ninguna cámara, nadie los estaba viendo, yo no los conocía, así que me tenía sin cuidado, a ellos les tenía sin cuidado que yo pudiera ver sus manos. Le decía, suba la mano y bájela inmediatamente, mientras que nadie podía mirar y ser testigo de esto. Es muy brusco para alguien decirle, pase aquí al frente, el que tiene uno de estos problemas. Después le decía, todos los que están luchando con pornografía, que están atados a espíritus de pornografía, ya sea en revista, por internet, por cable, por televisión, por películas, lo que sea, pero quieren ser libres y nunca se atreverían a confesarlo, de casi 2.000 jóvenes que, por hacer un promedio, casi la mitad de ellos, 1.000 jóvenes, luchaban con espíritu de pornografía. Esto pasa acá en Argentina, pasa en otros sitios de Latinoamérica, creyentes. Cuando yo digo que eran congresos de igle crecimiento, de tomar la victoria, de avanzar, estamos suponiendo que no son gente que pasó, vio luz y entró. No estamos hablando de creyentes que, bueno, están medios entre convertidos y no. Son creyentes que mínimamente tienen unos 2, 3, 4, 5, 10 o 15 años de creyentes. Y gran parte de cuando yo hacía esas invitaciones, gran parte estaban en la plataforma. Chicos que estaban ministrando, luchando con pornografía o con pensamientos impuros. Después les decía, todos los que estén luchando con tener relaciones sexuales antes del matrimonio, también levanten la mano. ¡Wow! También ahí eran casi mayoría. Yo no podía creer que esto se estuviera viviendo en la iglesia. Entonces, como me compete la juventud, y como realmente, honestamente, tengo carga por ellos, yo le dije al Señor que me mostrara si esto incidía solamente en la juventud o tiene que ver con toda la iglesia en general, qué es lo que hemos descuidado y qué es lo que funciona mal, qué es lo que no está bien. Cuando alguien puede sincerarse a un líderes o gente que está ministrando en la plataforma, o no sé, o cantando, o enseñando en las escuelas dominicales, normalmente suelen contar que están luchando con no solo algo de lo que mencioné, sino con otras cosas peores, con una teleadicción, no pueden dejar la televisión, cosas que aunque no llegan a ser pecado en algunos casos, son distracciones que lo apartan de tener una vida de oración. Entonces gente que confiesa, hay algo que cuando me atrapa al televisor, llego a la hora que llego, enciendo el televisor y los que tienen cable están haciendo zapping los 65 canales casi hasta las 3, 4 de la mañana. Y se sienten mal porque han perdido su comunión con Dios, la unción ya no fluye pura, las películas que alquilan le llenan de basura la mente y entonces cuando quiere ministrar no sabe por qué no hay una conexión ni un calibre con el Espíritu Santo. Y eso sucede porque hay cosas que han entrado en su corazón a modo de pequeñas componendas o pequeñas cosas que impiden que la unción pueda ser genuina. Esto ocurre a lo largo y a lo ancho de toda la iglesia. Entonces, normalmente cuando alguien viene con un mensaje motivador, dice: hermano, estamos avanzando, estamos creciendo, pero posiblemente haya también, estemos también los que vemos la otra parte, posiblemente por tener un ministerio itinerante. Estos días antes de que el hermano Carlos Anacondia viajara, yo pedí una entrevista con él y quise hablar con él, y él me atendió gentilmente y charlamos un buen tiempo y me dijo exactamente lo mismo. Las iglesias están metidas en programas, en hacer un montón de cosas, pero nos hemos olvidado de la vida espiritual, de la santidad de cada una de las personas para que esos programas puedan funcionar. ¿Estoy siendo claro en eso? Dígame, amén. Entonces, de pronto nos sentimos como una especie de competencia, integrando un staff de venta, de marketing, donde uno tiene que necesariamente hacer esto: predicar, cantar, multiplicarse, dirigir, traer 5 almas, 10, 15, 30, y nos olvidamos que hay algo que no podemos descuidar, que es el fuego del Espíritu Santo. Y el fuego del Espíritu Santo únicamente surge o crece o se mantiene o permanece encendido cuando hay una comunión íntima con el Señor. ¿Sí o no? Dígame amén. Ahora, el diablo lo que hace normalmente cuando alguien es recién convertido es, por ejemplo, al que acaba de salir de las drogas, presentarle otra vez la tentación de droga. Al que acaba de salir del alcoholismo lo va a tentar una y otra vez con el alcoholismo. Pero cuando el creyente pasa de ese nivel de niñez espiritual, y empieza a crecer y a hacerse maduro, y sabe el diablo que ya no lo puede tentar ni con alcohol, ni con mujeres en el caso de los varones, ni con adulterio, ni con fornicación o drogas, entonces el diablo hace algo muy particular: si no puede frenarte, te sobreactiva. Yo estuve justo aquí en la reunión donde el pastor David Greco predicó, cuando Dios le dijo al apóstol Pablo: tranquilo. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Tranquilo, no se preocupen, no descuiden la comunión íntima con Dios. El hermano Carlos Anacondia me decía: yo tengo unas ganas estos días, porque él lo puede hacer posiblemente porque no, una iglesia no depende de él, aunque sí muchas campañas que tienen programadas. Pero dijo: tengo unas ganas bárbaras de dejar todo, irme 6 meses a la presencia de Dios, internarme en el secreto y no perder ese primer amor. La iglesia de cuando Dios le escribe el mensaje a las iglesias, a una de ellas en particular le dice: estás trabajando, te estás esforzando, todo está aparentemente bien, pero tengo una cosa contra ti, que has perdido tu primer amor. Entonces el diablo, como es muy astuto, ustedes saben que los directores de cine, como el genial Steven Spielberg y sus creaciones de la saga de Jurassic Park, o todas esas películas de cine catástrofe, él hace relativamente poco dio un reportaje y dijo: todo buen director, aunque se catalogue que los directores de cine catástrofe no son los más inteligentes, porque no hacen un cine abstracto o inteligente, pero dijo él: toda buena película taquillera debe tener cada 10 minutos una emoción fuerte que haga que usted se amarre la butaca, ¿sí o no? Justo el tri de tre candroco ultra ike cantropus, ¿ese yo cómo se llama? Pues soy. Entonces parece que le va a poner la pata arriba del chiquitito. ¡Ah! Estamos todos en el cine así y justo escapa el muchachito de la película y ¡pum! El del sombrero negro va a disparar contra el del sombrero blanco. Usted dice: lo matan. Y justo, ¡pum! Tenga la bala allá. Y otros 10 minutos usted se acomoda, come pochoclo hasta que hay otra. ¿Sí o no? Otra acción. Entonces, los directores de películas saben que esto es así. Entonces, cada 10 minutos ponen una emoción fuerte. Si esto no estuviese puesto en la película se transforma en lo que los críticos de cine llaman una película lenta. ¿Sí o no? Usted dice: ¿cómo es una película? Es lenta. Entonces las hermanas románticas les gusta eso, donde el muchachito viaja, lo que el viento se llevó. ¿Quién no vio esa película? Aburrido. Yo nunca supe qué es lo que se llevó el viento, porque está. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan de eso? Entonces esa es una película lenta. ¿Sí o no? Pero hoy en día la gente, los estudiosos del marketing, del cine, los sociólogos, han descubierto que la gente necesita emociones fuertes. No sé si alguna vez ustedes fueron, toda esta introducción tiene que ver con lo que espiritualmente está pasando en la iglesia. No sé si alguna vez ustedes fueron a algún parque de diversiones. Los más viejos habremos ido al Little Park, los más nuevos habrán ido al parque de la... ¿Sí o no? Así que, y yo no puedo creer cómo esos muchachitos se suben para sufrir así, dar 72 vueltas así, y dan vueltas los pelos, ¡ay! Bajan así, y pagan otra ficha y vuelven a subir. El otro día fuimos a llevar a Brian a un sitio de eso, a nuestro hijito, y le dije a mi esposa: este no sube más, mira la cara asustado que tiene. Subió 4 veces más y me hacía así de arriba. ¿Ah? ¿Sí o no? Yo no entiendo. Entonces se comprobó que la gente necesita vivir esas emociones fuertes, y la película tiene que tener eso, emociones fuertes, eso rating en televisión, eso éxito de taquilla en el cine. Y el diablo, que algo de cinematografía debe saber, o algo de cómo manejar a las masas en su defecto debe conocer, hizo lo mismo con el pueblo de Dios, con la iglesia. Entonces usó lo que realmente es de Dios, lo que realmente es genuino, para mover, para meter sus moveres que son totalmente triviales y que nada tienen que ver con el verdadero mover del Espíritu Santo. Entonces el diablo mantiene a la gente a veces distraída con pequeñas cosas que son triviales, que no hacen a la esencia de lo que realmente proviene de parte de Dios. Yo esto lo comenté cuando me tocó predicar hace un tiempo atrás aquí. Yo les hablé a los hermanos y les dije, hagan memoria, los que tengan más de 15 años de creyente, de lo que se hablaba en las iglesias hace 15 años atrás, 15 o tal vez 20 años atrás, para los que tienen varios años ya de carrera espiritual. Recuerden que todo era escatología, todo era el anticristo ya está con nosotros, nació en Polonia, me parece que este papa es. Eso era todo lo que se hablaba. Y los libros, esto lo pueden corroborar los que tienen librerías cristianas, los que han tenido librerías a través de los años. Los libros más vendidos eran El Anticristo está con nosotros, La Bestia está con nosotros, las películas, El Trueno Distante, El Trueno Cercano, El Rezo del Trueno, La Venganza del Trueno, El Trueno Ataca de Nuevo, todas esas cosas, El Anticristo, La Bestia, ¿sí o no? Entonces había toda una especie de maroma apocalíptica donde todo el mundo estaba esperando, y nací yo, para aquel entonces, mi adolescencia, la pasé en iglesia donde todo era eso, somos peregrinos en la tierra, Cristo viene, y mi terror era, no sabe lo que sufría al llegar a casa y descubrir que mis padres se habían ido a pasear sin avisarme, yo decía, chao, me dejó, me quedé, yo sufría porque, me quedé, era una paranoia que tenía, porque en la iglesia se hablaba solamente de eso. Ahora, ¿esto qué significa? ¿Que Cristo no viene pronto? Sí viene pronto. El tema es que el diablo aprovecha esas cosas y las transforma para mal, y de pronto crea una moda de lo que es algo genuino de parte de Dios. Después del famoso tema de la escatología, de la venida de Cristo, hubo otra moda más importante, que fue el tema de la demonología, ¿sí o no? Todo el mundo hablaba de demonología. Entonces éramos genios en demonología y todo el mundo tenía que haberse manifestado. Hay un pastor que conocí hace poco en un viaje que hicimos, se llama Luis Serna, y él tuvo un pasado de delincuencia tremendo, llegó a matar gente, era un asesino, un delincuente, y la presencia de Dios salió a su encuentro, irrumpió su vida, y por supuesto cambió, y hoy es un hombre de Dios, que no solo ha pagado con la ley, con la justicia, ha pagado sus delitos, sino que también está a cuenta, bien con Dios, es un hombre íntegro. Pero cuando él llegó a la iglesia tenía tantos espíritus dentro que se manifestó. Entonces todo el mundo le oró y se manifestó, lo llevó. Y él cuenta esas experiencias, dice, yo mataba, yo hacía delinquía, y en cada sitio iba y contaba su experiencia con lujo de detalle, todo lo que era antes y lo que Dios había hecho con él ahora. Hasta que fue a una iglesia, esto lo cuenta, es verídico, comprobable, fue a una iglesia y un chico de 18 años se sintió frustrado porque no tenía un testimonio para contar. Entonces decidió irse al mundo a matar a alguien para después tener un testimonio para contar. Y efectivamente se fue de la iglesia, asesinó a alguien y está en la cárcel. Él quería tener un testimonio porque él dijo, yo nací en un lugar cristiano y que nunca tuve nada importante para contar. Nunca tuve un pasado de Rambo para que la gente pueda aplaudir el gran cambio. Entonces este pastor dijo, nunca más le voy a dar la gloria al diablo. Nunca más voy a entrar en esa moda ridícula de Satanás, de pasarnos horas hablando de demonología. Yo tenía un grupo de intercesores que me cubrían las espaldas, hermanos piadosos, que oraban, que intercedían, que Dios los utilizaba tremendamente. Pero de pronto las alarmas del infierno empezaron a sonar, y las alarmas del Espíritu Santo en mi corazón, porque estaban más ocupados en tratar el tema de los demonios y cómo son las jerarquías y cómo hacer esto y cómo hacer un mapeo espiritual y cómo, que se olvidaron para quién estaban sirviendo. Entonces conocían más del demonio que lo que tenían que conocer. Entonces esa es una moda que el diablo, la demonología es de Dios. Tenemos autoridad sobre todas cosas satánicas, ¿sí o no? Dígame, amén. Mayor es el que está con nosotros que los que vienen en contra. Pero el diablo usa eso y lo cambia, le hace pequeños cambios y hace una versión no oficial de la cosa. Luego de la demonología vino el tema de la sanidad interior, algo tremendamente también de parte de Dios. La sanidad interior, aunque algunos dicen, no, porque la Biblia dice que Dios hace todas las cosas nuevas. Claro, pero la sanidad interior tiene que ver con que yo me pueda perdonar lo que Dios ya me perdonó de una sola vez. Entonces, el perdón de Dios es instantáneo, ¿sí o no? El tema es que yo pueda perdonarme. Y cuando hay gente que no se puede perdonar, y que no puede pasar en sus momentos de oración esa barrera del perdón. En lugar de estar viviendo momentos de intimidad, en lugar de que Dios le diga todo lo que tiene que hacer en el reino de Dios, está todo el día, perdóname Señor, perdóname, también me acuerdo lo de hoy, también me acuerdo lo de recién. Entonces nunca puede pasar esa barrera. ¿Qué necesita esta persona? Sanidad interior de lo que hizo. El diablo dijo, voy a volver a distraer a toda la congregación con esto. Y entonces me ha tocado ir a sitios, lugares donde he escuchado locuras al momento de ministrar, tales como, ¿te duele acá? Punta Quinte se peleó con tu abuelo en el año 1800. ¿En serio? Y trataban de ir hasta 5, 6 generaciones atrás, cuando la Biblia dice claramente que los padres hubiesen, aunque los padres comieron la higuera maldecida, los hijos no tienen la dentera. Listo. Además, es por una cuestión de sentido común que esto no existe, que es el diablo metido dentro de algo que es genuino, que es la verdadera sanidad interior. ¿Por qué es una cosa de sentido común? Porque a alguna persona convivir solo 15 años en este mundo le alcanza para tener que sanarse sin tener que ver qué hizo su tatarabuelo, ¿sí o no? ¿Mm? Yo trato con chicas de 15 años que si ustedes supieran la vida que tienen. Algunas tendrán vida de niña y tienen el privilegio de jugar a las muñecas hasta la edad que se les antoje. Otras han tenido que madurar a los 10, 11 años, fueron abusadas en la intimidad, fueron molestadas. Un padrastro le robó lo más preciado que una mujer puede tener y viven arrastrando eso, amarradas a su pasado. Y ustedes las ven con 15 años, con caras de viejas, con caras de amargadas. Y uno no puede creer que de pronto la vida las golpeó tan dura. No hay que ver qué hizo su abuelo. Hay que ver nada más qué le pasó a ella a los 10, 11, 12 años y tratar de limpiar y hacerle entender que Dios ya perdonó eso y que ahora es una nueva criatura, ¿sí o no? Pero el diablo trajo la moda de la sanidad interior y luego el diablo también, cuando vio que eso no dio resultado y algunos captaban la esencia, dijo, voy a aprovechar algo que también es muy de Dios, el tema de la unción. Y cuando la unción vino, fue algo genuino, algo que algunos captaron la esencia y otros creían nada más que el tema, la meta o el objetivo era que Claudio Freyson pueda ponerte la mano en la cabeza, ¿sí o no? Y casi le han fracturado costillas al pastor para que quiera robarle la unción, o le han querido robar zapatos. ¿Por qué? Porque algunos no entendieron que la unción, aunque él es un hombre ungido, aunque Dios lo levantó para un propósito en el Kairos de Dios, en el tiempo profético de Argentina y del mundo, algunos no entendieron la esencia, que el mismo Dios que ungió al pastor Claudio, ese mismo Dios que me espera en la habitación cada madrugada para ungirme a mí también, ¿sí o no? Entonces esa es la unción, la verdadera esencia de la unción. ¡Aleluya! ¿Sí o no? Entonces algunos dijimos, esto lo quiero, pero yo no quería estar 5 o 6 horas pasar con el pastor Claudio encerrado en la habitación. Yo quería que me dijera cuál era el secreto. Y aunque me decepcionó, descubrí que el secreto era estar en la intimidad. Y que Dios era celoso de que yo buscara en los hombres. Y Dios dijo que aunque yo tenía que estar sujeto a hombres, Él quería estar conmigo en la intimidad. Dios te cela, Dios cela las modas, Dios cela los programas, Dios cela la gente haciendo cola, esperando oración. ¿Cuándo en Argentina vamos a vivir un gran avivamiento? Cuando ya no haya largas colas en las oficinas pastorales. Cuando la gente ya no traiga sus pilas de prendas para ungir. Aunque esto pueden decirme, es de Dios, no es de Dios. Yo no quiero entrar o profundizar en una cuestión dogmática, de liturgia. Lo que estoy diciendo es algo más profundo. La gente necesitamos descubrir que el mismo Dios que unge a Benjamín, que el mismo Dios que ungió a Abraham, a Isaac, a Billy Graham, a Jacob, es el Dios que nos espera en la habitación cada noche. Y que está celoso de que no vamos a su intimidad, porque el diablo nos distrae con esas emociones fuertes, al mejor estilo de Steven Spielberg, cada 10 minutos en esta buena película. Entonces volvemos a distraernos y la gente se vuelve a distraer. Y ahora hay como una quietud en toda Argentina en cuanto a algo nuevo. La gente sigue orando, la gente sigue pagando el precio, algunos. Otros, los que no entendieron la esencia, están esperando la nueva emoción. Hace mucho que el dinosaurio no está aplastando a ningún chiquito. ¿Entienden eso? Entonces empiezan a sentir frustrados, no le encuentran sentido a la vida y esperan que tal vez o venga Esteban Gil de Pensacola o el hermano que estuvo mucho tiempo con Benejín o por ahí vuelva a visitarnos Greco o no sé, alguien que haga algo, porque nosotros necesitamos otra emoción al mejor estilo de Spielberg. Y Dios dice, no habrá más emociones porque yo quiero que no seas un sensual, que te muevas por emociones. Ahora se terminó, quiero que vengas a mi secreto. Pero, escuchen, a pesar de que Dios dijo eso, el diablo ya está captando la próxima moda en todas las iglesias. Es decir, quiero explicarme bien en esto para que no haya males entendidos. La moda que genera el diablo siempre lo toma de algo real. No sé si ustedes vieron noticias hace poco que hay un montón de marcas que imitan las verdaderas marcas, ¿sí o no? Entonces imitan hasta el mismo logo parecido. Y como no hay nada bien legal acerca del copyright y cómo es ese tema, entonces algunos pueden imitar la marca y ustedes hacen de cuenta que tienen un Rolex, pero lo que tienen es un cachirulo parecido al Rolex. ¿Sí o no? Entonces el diablo toma lo genuino y hace una copia, porque a él le encanta copiar. Toma lo genuino y hace una copia. Dios trajo algo nuevo, genuino para la iglesia, que es un proyecto de crecimiento increíble, que le resultó al hermano Castellano, lo está tomando el hermano Carníbal, lo ha tomado el hermano Pren. Es algo que Dios trajo, que Dios le dio a alguien en otro país y él lo compartió, como hizo el pastor Claudio Freyson, sin egoísmo. Dijo, esto sirve, funciona, pruébenlo, como lo hizo David Cho o Paul John Cho en los 80. Trajo algo nuevo y nosotros captamos eso. El diablo también usó eso para generar una moda. Y de pronto, en lugar de parecernos una iglesia, no hablo de esta iglesia en particular, hablo de todas las iglesias que me ha tocado ir, que están, tenemos que crecer, tenemos que multiplicarnos, tenemos que multiplicarnos. Y a mí se me hace en ocasiones que algunos se parecen más a vendedores de Amway que a hermanos con peso por las almas, con carga, no por números, sino por prostitutas que se mueren en la calle. No por preocuparme para tener una carpeta mejor o un récord mejor que otro, sino porque las almas me pesan acá y mi corazón se ensancha. Como decía Derky Gioni, no es digno de predicar a aquel que no tenga el corazón ensanchado de tanto llorar por las noches, por las almas que se pierden. Esto no es cuestión de la hora, la nueva moda es crecer. Hay que crecer, hay el doble, cada uno tiene que trabajar a cinco. No, esto no es moda, porque si es moda, ya entramos en la nueva moda del diablo y nos olvidamos algo que realmente es de Dios y que Dios lo trajo para multiplicarnos. ¿Estoy siendo claro en eso? Dígame amén. El tema es que el diablo quiere distraernos y no permitirnos que vayamos al secreto de Jehová. Y estando en un congreso hace poco, creo que fue aquí en Rosario, el Espíritu Santo me dio algo profético, que después pedí reconfirmación. Yo tengo mucho temor, una por la edad, otra porque me falta trayectoria. Así que yo digo, Señor, siempre reconfírmalos por hombres de Dios, que cuando lo escuchen no quepa duda que tú fuiste el que hablaste. Y gracias a Dios que Él reconfirmó. Dios dijo, se van a secar los pozos, se van a secar las pequeñas vertientes para que todo vengan al verdadero agua de vida. Se van a secar las pequeñas, se van a terminar las pequeñas piedritas convertidas en pan para que todo el mundo vaya al pan de vida. ¿Me están entendiendo eso? Mientras que haya gente que personas que se distraigan por las cortinas de humo, por lo que el diablo quiera generar, va a haber muchas menos personas que vayan al secreto de Jehová y por consiguiente menos ungidos, por consiguiente menos personas que conocen el secreto de Jehová. ¿Saben por qué? Provengo de una generación, tengo 30 años, provengo de una generación donde la gran mayoría de los que se quedaron conmigo no están en el camino del Señor. Si están, están fríos, sin rumbo, sin objetivo, porque nunca se nos enseñó a amar a Dios, nunca. Entonces se nos dieron reglas, era como una represión militar, fascista. Se nos dijo, usted tiene que hacer esto, no caigan en pecado, no toque lo inmundo, y antes andás quemándose, ¡cásese! Entonces, al día de hoy, tengo un montón de gente conocida casada con la persona incorrecta, y se casó porque estuvo 3 meses de novio, se le volaron los pájaros, y antes de caer en pecado dijo, no queremos casar, ¡cásese no! Al segundo día, oigan, al segundo día se dio cuenta que estar casado no es solamente tener relaciones sexuales. Al segundo día o al primer día se dio cuenta que estar casado es mucho más profundo que eso. Entonces únicamente se nos dio reglas y nunca se nos enseñó a amar a Dios. Ahora, amar no se puede enseñar. Aquella persona o aquella dama que se casa con un muchacho diciendo, y lo quiero, me cae simpático, ya lo voy a aprender a amar. No se aprende nunca a amar. O lo amás, o lo amás. Eso es sencillo, porque es peor después. Después, ahora lo ves perfumado, lindo, cuando lo ves en calzoncillo, cuando lo ves a transpiración, con barba de 3 días. Lo estoy aprendiendo a amar. Que me lo vengan a decir. ¿Sí o no? Entonces, o no se aprende a amar. Entonces uno tiene que amar o no amar. Ahora, ¿cómo uno logra amar a Dios? Estando en tiempo, en intimidad con Él. ¿Sí o no? Aunque algunos dicen que el amor a primera vista sí existe. Yo puedo dar fe de que sí existe el primer impacto. Yo cuando conocí a la que hoy es mi esposa, me impactó, me gustó. Pero tenía que conocerla, y ella también. Así que no existe eso que es, sí, es la persona ideal para mí, y es la persona correcta. ¿Y por qué? Porque tiene el ministerio de Billy Graham, la cara de Richard Gere, el cuerpo de Schwarzenegger, lo vi pasando por la esquina. ¡No! ¿Sí o no? Dios dice, tienes que conocerlo, ¿sí o no? Tienes que intimar con Él en cuanto a sentimientos, en cuanto a qué llamado tiene. Yo lo digo siempre en los cursos de noviazgo. Si tu esposo no quiere saber nada de niños y vos querés tener una tribu, si tu ministerio es con los jóvenes y tu esposo no quiere saber nada de jóvenes, no se lo vas a preguntar después que estén casados. Entonces todo eso, cuando la Biblia dice no te unas a yugo desigual, no está hablando solo de que yo me ponga de novio o de novia con un inconverso o inconversa, está hablando de que un yugo desigual puede estar dentro de la iglesia. Incompatibilidad de espíritus, ¿sí o no? Alguien que no sabe ni para qué vive, que ni siquiera descubrió a Dios, está casándose con una chica que tiene un llamado, un fuego, una pasión, algo que le quema por las almas. Ese matrimonio, obviamente, no va a perdurar. O a ella se le apaga el fuego o al otro se le enciende, que es muy poco probable. Es más probable que a ella se le apague el fuego, ¿sí o no? Entonces, nunca se nos enseñó a que teníamos que enamorarnos de él. No se puede enseñarnos a amar, pero sí decirnos, ustedes tienen que enamorarse. Ahora, ¿cómo uno se enamora? Pasando tiempo con la persona a la cual nosotros decimos que amamos. ¿Sí o no? Dígame, amén. Cuando uno conoce a una persona, como en el caso de cuando yo conocí a Liliana y teníamos, no sé, unos 20 años, la segunda vez que nos vimos, uno intenta siempre, haga memoria, lo que están casados, los que están solteros digan si esto no es verdad. Uno intenta presumir delante de las personas, ¿eh? Yo estuve en la guerra de Vietnam. Ni la colimba hizo. ¿Sí o no? Tengo terrenos, ni macetas tienes, ¿sí? ¿Verdad? Pero después uno se da cuenta que una relación no puede estar basada en mentiras y uno empieza a sincerarse y a decir las cosas como son, hasta que el amor es tan intenso que cada vez uno habla menos. Entonces, mire las ridiculeces que hemos hecho con la que hoy es mi esposa cuando éramos novios. Cada vez hablamos menos, entonces pasamos horas diciendo y mi suegro me gritaba adentro, decía, Gebel, tomátela, que es tarde, y yo no estaba haciendo nada malo, estábamos y nos miramos. Es decir, era tanto el amor, era tanto la pasión, que nos enamoramos. Y a partir de ese momento descubrimos que éramos el uno para el otro. Por consecuencia, nunca tuve que hacer fuerza, ni yo ni mi esposa, para ser fieles el uno al otro, porque la fidelidad surge como consecuencia del amor, ¿sí o no? Si mi problema es que estoy luchando con la infidelidad, tengo que reforzar no la cuestión de la fidelidad, sino la cuestión del amor. Porque si mi esposa cubre mis expectativas, cubre todos mis sentimientos más románticos, es el cóncavo y convexo, perfecto para mí, no tengo que mirar a otras mujeres. Si yo logré descubrir a Dios y estar intimando con Él, no necesito modas para seguir tirando una semanita más. No necesita que un nuevo predicador o que Carlos Anacondia me imponga las manos, porque yo estoy enamorado. Y lo respeto a Carlos y lo amo a Claudio Frazier, y los amo porque son hombres que me desafían, pero no hay como el Dios que los ungió a ellos y me unge a mí cada noche en la intimidad. ¡Aleluya! ¿Sí o no? Yo lo creo. Entonces, si algo de pronto está haciendo que tu vida de oración, en la próxima reunión yo voy a hablar sobre algunos secretos de la oración, pero ahora quiero remitirme nada más que a esto. Si algo está queriendo debilitar tu vida de oración, entonces es tiempo de decir stop, hasta que llegué. No puedo seguir más porque se termina el pulmotor, el oxígeno, lo que nos lleva a estar predicando. ¿Sí o no? Lo que nos lleva a querer ganar alma. Entonces Dios dice, estoy celoso de las modas que el diablo generó para distraernos. Todo lo que es moda funciona mal. Todo lo que se hace una rutina funciona mal. Se enoje quien se enoje. Se enoje tu líder, se enoje quien se enoje. Y por ahí se enoje el pastor Fraser cuando escuche este video. Pero se enoje quien se enoje. Si tu vida espiritual está decayendo, corre por tu vida. No que te vayas de la iglesia, que detenga todo lo que estás haciendo, porque es preferible cantar a capela antes que con un tecladista que no está calibrado conforme el corazón de Dios. ¿Sí o no? Entonces, creo que esto lo aprendí de lo que le voy a decir ahora del pastor Pedro Ibarra. Él dijo una vez que había predicado algo muy fuerte en su iglesia. Yo justo estaba predicando esa semana y me dijo ¿vieron cómo dice Pedro? Me dijo, la semana pasada prediqué algo muy fuerte y fue tan fuerte que saqué los cassettes de la venta. Dije, que no salga de acá, porque es muy íntimo. Y me lo contó a mí, que soy un bocón. Y ya lo conté por todo el país. Él dijo, la peor ridiculez que se le pudo ocurrir al diablo en la tentación del desierto, de las tres propuestas que le hizo a Jesús, fue cuando se le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Dijo Pedro Ibarra, es la peor ridiculez, porque al pan de vida le estaba pidiendo que convierta una roca en una figaza, en una flautita, en quién sabe qué cosa. Al pan de vida se atrevió a decirle, convierte esta piedra en pan. Es algo totalmente loco, inaudito, fuera de sus cabales. Y el pastor Pedro Ibarra dijo: yo siento que muchos de los hombres de Dios hemos convertido pequeñas piedras en pan para satisfacer el hambre momentáneo de la gente y crear una dependencia, en lugar de decirle que en su hogar está el pan de vida. Entiéndame, por favor, yo no hablo de no congregarse, por Dios, congregarse es parte de la salvación. Pero lo que intento decir, que una herejía no es solo antibíblico. Una herejía no significa decir la Trinidad en realidad es un cuarteto. Eso no solo es una herejía, no solo lo que es totalmente antibíblico, sino que también es una herejía cuando solamente se dice una parte de la verdad y estoy fragmentando la verdad. Si alguien me pregunta ¿qué es el Evangelio? Yo le digo: el Evangelio se reduce a la ley de la siembra y la cosecha. Pon tu diezmo, tu ofrenda y todo te va a ir bien. Eso es verdad, porque cuando yo, como lo dijo el pastor Marqués recién, si yo soy fiel en mis ofrendas y fiel en mi diezmo, Dios es fiel para prosperarme. Pero eso no es todo el Evangelio. Si yo vendo eso como todo el Evangelio, estoy diciendo que el Evangelio solamente es prosperidad, y lo único que ocasiona es frustración a la gente que el día de mañana descubre que es mucho más que prosperidad. ¿Sí o no? Si digo que el Evangelio solo se reduce a que pasen al frente, que yo les voy a orar, o el pastor fulano les va a orar y se caen al piso y reciben la doble porción, también se frustra la gente. Porque descubre que el lunes todo es igual, el mismo patrón que no te quiere aumentar el sueldo, en ocasiones la suegra no se mudó de casa ni se murió, todo sí, nada ha cambiado. Entonces la gente empieza a pensar de que realmente el Evangelio es mentira. No, no es mentira, es que solamente se han mostrado partes de la verdad. El Evangelio tampoco es solo congregarse. Usted venga y congréguese. No, porque con ese criterio hay miles que van a la Iglesia Universal y son fieles en la Iglesia Universal. Pero de las puertas para afuera hacen de su vida lo que se les antoja. Entonces congregarse tampoco es la salvación, sino parte de todo un paquete donde Dios dice: todo esto es el Evangelio. ¿Sí o no? Dígame amén. En todo caso, si habría que reducir el Evangelio a una sola cosa, sería: amarás a Dios con toda tu mente. Porque dijo: todos los mandamientos, el decálogo de Moisés, se reduce a una sola cosa: amen a Dios, porque todo lo demás surge por consecuencia. Porque aquel que tiene intimidad con Dios, no hay que pincharlo para que se congregue. Aquel que está en la intimidad con Dios, no hay que andarle atrás para que no se ofenda, para que se sienta bien. No hay que darle púlpito para que siga viniendo. No hay que tirarle un huesito para que se conforme. Él está con el doctor, ¿para qué va a hablar con los enfermeros? Él está con el Creador. ¿Me están entendiendo eso? Entonces todo se reduce a estar enamorados de Él. Y el diablo lo que hace es generar cortinas de humo. La gente está distraída, que tenemos que multiplicarnos, que tenemos que hacer esto. Ni las cruzadas, ni los congresos, nada. Me olvidé de una moda más que quiero mencionar antes de leer lo que el Señor me dio exclusivamente para la iglesia. Es la moda de los congresos. Haga memoria la moda de las campañas. Lo dice Carlos Anacondia. Carlos Anacondia dice: tuvimos que echar creyentes que venían, que terminábamos la campaña en La Boca, se iban a La Plata. Terminaron la campaña de La Plata y no trabajaban en la campaña. Eran campañeros, les gustaba el hombre Galilea, el hombre Galilea. Le faltaban unas cuantas cosas. Tenés que diezmar, tenés que congregarte, una cosa. Pero él se iba a escuchar al hombre que le decía, Carlos lo tenía que echar, y decir: esto no es así. Y he visto en tantos congresos la misma gente, de un congreso a otro, tomen cualquier periódico, cualquier sitio. El hermano Carlos Anacondia me decía lo mismo: yo me cansé de ir a congresos, derribando fortalezas. Estamos haciendo cientos de congresos de pesca, mientras que los peces son pescados por el pescador incorrecto. El diablo sigue matando almas, el diablo sigue matando a las prostitutas, enfermando a los jóvenes con cirrosis por el alcohol, infectando a la gente con sida, y nosotros hacemos congresos de cómo alguna vez salir a pescar. Hace una semana atrás me invitaron a un programa de televisión y no pude hablar mucho porque la televisión siempre gana el que más grita, pero al otro día me sacaron en un programa de radio, en Radio Libertad. Entonces el periodista este me hizo algunas preguntas y yo me había asesorado por otro lado, y le dije que en el tema de este código de convivencia urbana, que algunos que viven en Capital Federal deben saber, el código dice que nosotros no podemos decir nada si de repente un borracho decide acostarse en la puerta, en la puerta de tu casa. Uno no puede decir nada si hay dos sospechosos que te están mirando mientras estás en una red con la tarjeta, no quiero decir la marca, porque no va a salir, Banelco. Mientras que estás quitando tu dinero, estás saliendo del banco, hay dos sospechosos, uno no puede denunciarlo hasta que no se produzca el robo, entre otras cosas. Y las prostitutas que tienen su zona roja, los travestis su zona roja. Así que primero fui a la televisión, y como yo soy un caído del catre de esto, yo no entiendo mucho. Así que fui cuando salí del canal, había un montón de travestis que me estaban esperando allí. Y una de ellas se me acercó, uno de ellos me dijo, se me acercó y me dijo: mira, pastor, yo te veo a vos todos los sábados, pero hoy nos decepcionaste a todas. A todas estamos decepcionadas con vos. Mi esposa miraba así. Pero como yo no entiendo mucho de eso, le agarré así, enseguida dije: esta es la oportunidad para predicar. Así que a voz de pulmón le dije: ¿sabe qué? Dios, ustedes no nacieron para estar así. Dios, ustedes no fueron creadas. Ustedes nacieron para ser damas, mujeres, y eran travestis. Yo le decía. Y uno de ellos me dijo: yo estoy de acuerdo con usted, por fin coincidimos. Yo le dije a mi esposa: la está tocando el Señor, la está tocando. Me dice: son travestis. Eso me pasa a mí nomás. A mí. La cosa es que me asesoré bien. Y al otro día hablo por radio y le digo: estamos en un país. Quiero contarle esto no para decirle: miren lo que yo digo, no, sino que tiene un objetivo. Le dije: estamos en un país que se dice ser cristiano, porque por consecuencia este país no es, por ejemplo, mahometano, es cristiano, y no tenemos leyes que sean cristianas. Y no puedo ser demagogo, tengo que decir lo que es. Dios también discrimina, porque Dios dice: los acepto a todos, de toda raza, color, estatura, formas, maneras, idiosincrasias, etnias, pero todos deben cambiar. Entonces, de alguna manera, Dios no es que acepta, venga el asesino y siga matando gente, yo no me igual. No, Dios dice: yo te quiero, pero para que cambies. Dios le dijo a la prostituta: vete y no peques más, ¿sí o no? Nadie estuvo libre de pecado para arrojar la primera piedra, pero luego le dijo: vete y no peques más. Le dije eso, entre otras cosas, y al terminar la charla, el periodista se comunicó con el decano de la UBA y le dijo: ¿escuchó la charla que yo tuve con el pastor? El decano de la UBA dijo: sí, la escuché. Y dijo: ¿qué piensa usted de esto? Y el decano dijo: me parece espectacular que haya gente que ofrezca una alternativa de vida, porque estamos hartos de promiscuidad, porque la televisión está cada vez peor. Y los vecinos comenzaron a llamar. Ahora, no eran los vecinos de Palermo afectados porque tienen las prostitutas o los travestis en su vereda, eran vecinos de Gran Buenos Aires, gente del interior del país, diciendo: ninguno confesó ser cristiano. Y por su léxico yo interpreté de que realmente no eran cristianos evangélicos, porque decía: muy copado la onda. Si no hubiesen dicho: qué bueno que la sangre de Cristo nos abrió las puertas a este santísimo medio para que nos ríe el oprobio, no dijo eso. Así que yo descubrí de que realmente eran gente inconversa, defendiendo lo que muchos intentan exponer como el gran modelo. El próximo lunes vamos a estar de nuevo para hablar sobre un tema de adulterio y por qué la televisión expone el adulterio a veces como un gran modelo. Pero yo le dije al periodista: los modelos, lo que se intenta poner como una verdadera realidad, no es la verdadera realidad. Pero lo sorprendente es que después de terminar la charla telefónica, él siguió un rato más. Yo le dije lo del obelisco a fin de año, le dije: vamos a juntar 100.000 jóvenes, va a ser la próxima cruzada en la 9 de julio. Y cada vez que alguno de los personajes que él tiene alrededor, el periodista Hemlund tiene alrededor, decía alguna mala palabra, Hemlund le decía: shh, porque los chicos del obelisco te van a retar a fin de año. Así que vamos a cuidar. Hay otro programa después que se llama El Paparazzi, donde también el conductor decía: escuché lo del obelisco, así que la gente se está dando cuenta de que, pero no esto por algo que tenga que ver conmigo, sino porque se da cuenta de que necesita una alternativa. Pero sorprendentemente, mientras que se hablaba este tema, gran mayoría de cristianos en ese momento, estoy seguro, estarían escuchando Radio Cristiana diciendo: fortaleza espiritual, me estoy muriendo, ayúdeme. Y la gente pidiendo una ayuda. Entonces, no sirve de nada estar metido dentro de una moda diciendo: yo estoy salvando 3-4 almas desde el punto de vista de marketing, mientras que la gente pide una alternativa, mientras que los marineros dicen: Jonás, ¿qué tienes, dormilón? ¿No ve que nos estamos hundiendo? Entonces, tenemos que consultar, cada uno de los marineros, cada uno consulta a su Dios, porque el que tiene al verdadero Dios está dentro. Si no está viviendo el libre crecimiento, está viviendo la unción o la demonología, o el tema de Dios dice: sal, despierten. La gente afuera se muere sin salvación, se muere sin conocer lo que son las cosas de Dios. Pero ¿sabe lo que estoy diciendo? La gente está desesperada para que nosotros salgamos. Estamos, si ustedes quieren que le diga cuál es el momento, considero a mi humilde criterio que la iglesia cristiana está viviendo en el momento en que los marineros están gritando: ¿qué tienes, dormilón? Porque hay varias etapas. Cuando Jonás, por culpa de Jonás, la barca estaba en crisis, porque Argentina no va mal económicamente, porque alguien intente una reelección, o porque porque tengan que subir otros presidentes, o porque... No. Los problemas económicos de las naciones bíblicamente siempre surgieron porque la iglesia no está en el centro perfecto de la voluntad de Dios, por una mente de escapismo. Cristo viene, ya no vamos, aguantá las deudas, que ya no vamos y no pagamos a nadie, nos vamos. Yo no. Ese fue siempre la mentalidad de escapismo. Ya nos vamos de acá. En un congreso donde decía conquistando la tierra, un joven se me acercó, esto fue hace relativamente poco, y me dijo: Dante, orá por mí porque estoy rodeado de mundanos y quiero salir. Entonces, está en un congreso de pesca, él vive en un lugar sitiado, rodeado de peces, y está pidiendo que Dios lo saque. Estoy siendo claro en eso. Que Dios me saque, quiero trabajar tiempo completo para la obra. Estás trabajando tiempo completo para la obra. Estás en el mejor sitio, ¿sí o no? ¿Qué más quiere un peluquero que está en un lugar donde están toda la gente con melena larga? ¿Verdad? Imagina un peluquero, ay, que Dios me saque acá y me lleve donde están los pelados, quiero ir donde están los pelados. Dios pone a la gente en el sitio correcto. Entonces el diablo lo que hace es distraernos de tal forma que nosotros tenemos la mente de escape. Ya no vamos, aguante que ya no vamos, hermano. Yo nací con esas canciones, somos peregrinos. En las nubes el trompetazo se oirá. Y Dios dice, conquista. El Apocalipsis no es para que le tenga miedo a los cuernos ni a la bestia, sino para que sepas que somos del equipo ganador, que tomamos la tierra. Y Cristo viene a buscar la iglesia en victoria. ¡Aleluya! ¡Wow! ¡Ganamos! Soy un gusano. ¿Cuánto escucharon? Yo soy un gusano. Espere que le traigo una gallina. Linaje real, linaje, sacerdocio, escogido, ungido, siervo, embajador, ¿sí o no? Estás en ese colegio rodeado de gente mundana, bribosca, maleducada, con chistes de doble sentido, para que alumbre donde haya oscuridad, para que sales donde hay sinsabor, ¿sí o no? Pero el diablo no quiere esto, entonces nos distrae con pequeñas modas. Descubrí algo que no lo van a poder creer, me partió la cabeza. No es que voy a empezar a predicar ahora, no se asusten, se lo voy a leer a mitad del sermón. Capítulo 13 del primer libro de Samuel. Es increíble lo que descubrí acá, y no podía creer que algo así hubiese ocurrido en alguna ocasión en Israel, y por consecuencia si ocurrió en Israel, posiblemente esté ocurriendo ahora en Argentina y en gran parte de las iglesias de todo el mundo. Capítulo 13 del primer libro de Samuel, versículo 19. Quien no tenga Biblia o no pueda leer, le voy a leer lo más fuerte posible, y no se distraigan ahora, por favor, hay un secreto increíble aquí. 13 del primer libro de Samuel, versículo 19, escuchen. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, escuchen la estrategia del enemigo, para que los hebreos no hagan espada o lanza. ¿Para que los hebreos no hagan qué? Espada o lanza. Por lo cual, todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz. El versículo 21 habla del precio que le cobraban por hacer eso. Y en el versículo 22 dice, así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y Jonatán, excepto Saúl y Jonatán, su hijo, que las tenían. Míreme, por favor. Los filisteos dijeron, yo sé cómo derribar, porque los filisteos nunca podían con Israel, porque Israel tenía de su bando al Dios poderoso de los ejércitos. Pero los filisteos idearon, yo creo que de todas las estrategias de guerra que pueden existir sobre la tierra, esta es la más curiosa y llamativa. Porque los filisteos dijeron, no vamos a permitir nunca que haya un herrero entre el pueblo de Israel. El herrero es el que se mezcla entre la gente y le afila las armas, le fabrica las armas en su defecto. Los filisteos dijeron, no permitamos que haya herreros entre Israel para que no haya espadas en el pueblo al momento de la guerra. Y cuando Israel necesitaba una espada, tenía que descender a los enemigos. En lugar de los enemigos ascender a nuestra posición, los creyentes tenemos que descender a los enemigos. Es decir, por más que digamos, hermano, estamos conquistando la tierra, si yo quiero un programa de televisión, el mundano me pone las condiciones. Me dice, ¿vos querés predicar? Yo tengo el espacio y sale tanto. ¿No te gusta? pero me cobra 10 veces más. Y si no te gusta, yo tengo las espadas. Por más que yo diga que necesitamos jóvenes llenos de poder, llenos de unción, que estén en colegios bendecidos, cuando yo mando a mi hijo a un colegio, el que decide si el profesor va a ser un homosexual o va a ser un heterosexual, va a ser una persona íntegra o va a ser un pervertido, es el director del colegio o la comisión del colegio. Ellos tienen el poder. ¿Me están entendiendo? Tienen las redes televisivas. Cuando yo digo voy a construir un gran templo porque sentí una gran visión, ellos tienen las cuentas bancarias. Ellos son los gerentes, ellos deciden, ellos hacen la ley. Yo puedo peticionar y protestar y decir, no, esto no me parece bien. Los que hacen la ley no son los creyentes. Ellos no han permitido que haya herreros entre el pueblo. Ahora Israel no se apercató de que no había herreros, porque había teólogos, había doctores, había cantores, músicos, profetas. ¿Quién iba a pensar que era importante que hubiese herreros entre el pueblo? Gente que le enseñara a la gente a usar espadas y que se las diera y que se las afilara. Si lo importante era que los líderes tenían espadas. Si al cabo, al momento de la guerra, los únicos que se hallaron con espada eran Saúl y Jonatán. ¡Qué vergüenza! Querer conquistar solamente con las espadas de los ungidos, cuando el pueblo no tiene espadas porque nunca hubo herreros. Gente que se mezclara, que tuviera olor a oveja, que les enseñara cómo ir al secreto de Jehová. Y que no dependiera de los pastores, porque algún día Anacondia se va a ir, Claudio Freire se va a ir, y Pablo Deiro se van a ir, y Benny Hinn no va a venir más, y se nos va a acabar, y si los líderes se acaban, y si yo no tengo espada al momento de la batalla, estoy solo. Y eso causó la frustración de mucha gente, que de lunes a viernes se siente un miserable, acá se siente un gigante sábado y domingo, y de lunes a viernes un miserable, porque no tiene espada. Entonces los que hemos estado involucrados con las cosas de Dios, hemos solamente estos años mostrado la espada a la gente y digan, miren qué ungido que soy, qué ungido que estoy, al que toco le pasa esto. Cuando oro con un enfermo se sana, muestro mis espadas y luego la guardo y la vuelvo a enfundar. Y la gente queda con el mismo hambre. ¿Quieren más? Vengan a verme, a donde voy a estar el próximo domingo, que voy a enseñarles cómo yo manejo mi espada. Pero no les enseño a ustedes a tener espadas. Entonces el pueblo de Israel, de los filisteos, dijeron, no permitamos que haya herreros, que nunca tengan espadas, que no estén armados. Al momento de la batalla, Saúl y Jonatán dijeron, ¡a la guerra! Se dieron vuelta, estaban todos, y no tenemos nosotros, ¿no? Estamos llamando a la radio cristiana justamente para eso, para pedir fortaleza y... ¡A la guerra! Yo traje el trapito para que me unja, ¿no? Acá no era para ungir, dijeron. ¡Estamos peleando! El diablo nos está atacando y los jóvenes están desarmados. Ahora... cuando alguien dice en mi tiempo, normalmente la gente piensa que le agarró el viejazo al que está hablando y diciendo eso. Pero yo puedo decir en mi tiempo, y tengo 30 años, 3 décadas de vida, en mi tiempo los jóvenes no sentíamos la presión sexual que ellos tienen hoy en día. Hagan memoria, por favor. Éramos unos gansos para hablarle a una chica, para decirle algo. Hoy en día salimos el otro día a hacer unos reportajes en la calle y nos sorprendíamos, algunas cosas ni las podíamos pasar, lo que las chicas nos decían. Y lo que las chicas hablaban, donde hoy en día el varón no tiene que esforzarse por hacer absolutamente nada. Entonces es como que sigilosamente, al mejor estilo de un famoso jugador de fútbol argentino, hubiese entrado a un shopping, a un mall y cambió los precios. ¿Verdad? Entonces, ¿alguno entendió? No importa, después lo explico. Entonces, es como que sacó el precio de algo que vale $1,000 y se lo puso a algo que vale 100. Al que vale 100 le puso al que vale 1,000. Entonces los valores están cambiados. Mientras que antes una chica sonreía orgullosa y decía, sí, soy virgen. Tengo 27 años y soy virgen, aleluya. Hoy dejó de ser un valor y una chica de 15 años pierde la virginidad solamente para ser más popular al otro día en el colegio. A todo esto se suma las huestes de Cris Morena por televisión, donde muestran chicas de 16 años diciendo, lo hice, fue hermoso, qué hermoso, ya está. Entonces ese es el mensaje que la televisión muestra. No muestra los abortos, no muestra los nacimientos no deseados, no muestra las enfermedades venéreas, no muestra el SIDA. Hay cosas que no se muestran por televisión. Pero tener una relación sexual no es solamente lo que muestran las películas de Hollywood, terminar fumando en la cama y diciendo, fue maravilloso, Michael. Eso no es. El diablo siempre muestra una parte de la verdad. El diablo siempre muestra el paquete promocional y no te dice el resto. ¿Sí o no? Díganme en amén. Siempre el diablo actuó así, mostró solamente una parte de la verdad. Y los jóvenes de ahora, lamentablemente, están bajo una presión tan intensa. Los jóvenes tienen cualidades y virtudes. Cualidades es que ellos no tienen problema de arrepentirse de lo que sea. No tienen tantos prejuicios como los adultos. Los adultos solemos ser más prejuiciosos. Dios le bendiga, hermano. No lo soporto este. Los jóvenes no tienen vuelta, o te aman o te odian, ¿sí o no? Y el joven no acepta lo que en la jerga juvenil se llama el caretaje, alguien que intente congraciarse con ellos. Ellos no lo aceptan, porque perciben lo que es genuino o no es genuino. Entonces el joven ama o odia, detesta, aunque la palabra odio puede sonar mal, detesta o le cae bien o menosprecia, simple, no tiene vuelta de ojo, no tiene términos medios. Entonces los jóvenes no han entendido todavía, no han podido captar lo que es enamorarse de Dios porque nosotros no lo hemos enseñado. No hemos dicho, ustedes tienen el secreto, ustedes tienen que prepararse para buscar herreros o ser ustedes mismos herreros y tener espadas, porque al momento de la guerra no te salva Claudio Freyson, al momento de la guerra no te salva ni Ben Hinn, ni El Ungido, ni el famoso libro que te cambió la vida, ni el método de César Castellano, escoria, al momento de que estás solo en la guerra. Dios dice, lo único que te va a solventar es el escrito está que tuviste en el Jordán, esa llenura en la que te va a mantener en el desierto. No ningún método ni lo que puedan decir, aunque todo es de Dios, insisto, no quiero que nada sea sacado del contexto. Todo, el método de César, de Castellano, las cosas que Dios nos ha traído a la iglesia, pero cuando algo se hace una moda, el diablo te distrae para que el momento de la guerra no haya creyentes armados. Y la gente está diciendo, ¿dónde están los que tienen la alternativa? El mundo pide alternativas. La gran mayoría de travestis me dijeron, te vemos siempre, pastor, nos encanta cuando haces el dibujito. Yo dije, Señor, nunca hubiese pensado que los travestis me estuvieran mirando. ¡Jamás! Y yo digo, hay tantas cosas para mirar en televisión. Yo pensé que estaba hablándole a un grupo de creyentes. Cambié la visión, me importa. Ahora me importa un cuerno que me miren los creyentes. Me importa que sigan mirando esos travestis. ¿Sabe por qué? Porque si Jesús estuviera predicando ahora, haría correr a él y sentaría una prostituta acá. Sentaría un travesti allá. Sentaría un ladrón acá y diría, ustedes, para ustedes he venido. No para los sanos, sino los que necesitan sanarse. ¡Aleluya! ¡Yo lo creo! ¡Wow! ¡Santo! ¿Cuántos creen que necesitamos algo nuevo? Díganme, amén. Agarre un hermano y diga, te tenés que despertar. Digan, despertate, díganselo. Despertate. Y una vez que te despiertes, sigamos con el método de crecimiento de Rey de Reyes. Yo también creo que el futuro de la iglesia es celular. Yo estoy de acuerdo con todo. Pero despiertos. ¿Sí o no? Entendiendo para qué yo lo estoy haciendo. Entendiendo que Dios me quiere en el secreto para enamorarme más de Él y afectar a la gente. Necesitamos mostrar urgentemente al mundo que somos un pueblo distinto, con condiciones, con alternativas. Pero para eso Dios dice, despierta, no te dejes llevar por la próxima moda. Cuando digan, la unción está allá, ahora va a venir un fulano tal, siéntate a recibir como hago yo, que te desafíe, pero para terminar la reunión, ir volando a tu casa, y en lugar de ser el último que te vayas de acá, porque estás esperando que te imponga la mano, sos el primero que te vas para estar en el secreto de Jehová, no encender el televisor y meterte en el secreto, en lo privado del Señor.
Gracias por colaborar con nuestro ministerio. Para más copias u otros materiales de Dante Gebel, puede comunicarse a la dirección que aparece en la portada de este cassette. Bendiciones.